7:36 minutos.
7:36 minutos.
ADN.
Bueno, y algo de esto ya anticipábamos. Se espera que sea una semana clave para el plan de reconstrucción nacional, como lo ha bautizado el gobierno. La autoridad espera que la mega reforma sea votada este miércoles en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo proyectan que la iniciativa avance al Senado en su segundo trámite legislativo y acusan a la oposición de intentar dilatar la votación. Juan Espinosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan.
¿Cómo les va? Buenos días. Sí, semana corta, lo que para muchos es muy bueno. Pero una semana que va a ser frenética, lo que tampoco es tan bueno, en la Cámara de Diputados. De hecho, todo esto comienza hoy a las 11 de la mañana. La ley de reconstrucción se va a ver esta mañana en la Comisión de Trabajo. A partir de las 3 de la tarde tocará en la Comisión de Medio Ambiente. Todo esto en la previa de lo que va a pasar mañana y pasado con el proyecto llegando a la sala de la corporación. Será la sesión de esta semana la instancia clave que va a definir si este proyecto, la ley más importante que ha enviado la administración de José Antonio Kast, va a continuar durante junio en el Senado o si no, o si por el contrario va a quedar suspendida por un año. Durante la semana pasada, se recordarán ustedes, el proyecto fue votado en su gran mayoría en la Comisión de Hacienda. El gobierno logró mantener propuestas bien importantes como la rebaja al impuesto corporativo, uno de los pilares de este mensaje presidencial. La sesión de mañana en la sala va a estar destinada al debate de 10 de la mañana a 6 de la tarde con una interrupción para almorzar. La sesión del miércoles tiene la misma dinámica, pero va a estar destinada a la votación. Y todo esto en un ambiente de incertidumbre total. Y es tal esa incertidumbre que ni siquiera la persona que tiene el control del debate, ni siquiera el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI Jorge Alessandri, el que tiene a su cargo los tiempos, las votaciones y el desarrollo de la sesión, ni siquiera él sabe cuánto va a durar la sesión, porque finalmente todo va a depender de las indicaciones que puedan ingresar en esta parte del trámite. Lo escuchamos.
El martes tenemos una sesión maratónica para escuchar las opiniones de los parlamentarios, los discursos de 10 a 6 de la tarde. Se podrán inscribir los parlamentarios según el peso en número de diputados de sus bancadas, tendrán asignado un número de minutos. Y el miércoles también de 10 a 6 va a ser para la votación. ¿Cuántas indicaciones, cuántas horas va a durar? Eso va a depender de cuántas indicaciones sean renovadas en sala, de cuántas inadmisibilidades sean cuestionadas y la sala tenga que pronunciarse nuevamente. Yo no sé si va a durar 6 horas o 27 horas la sesión.
Claro, la semana pasada duró 15 y un poquito más de 15. Eso en la Comisión de Hacienda, cuando lograron ponerse de acuerdo incluso en la forma de votar y cuando la oposición sigue advirtiendo, sigue acusando directamente que ahí se pasó la aplanadora con esta estrategia de la moneda que ya hemos explicado latamente, ¿no? De las indicaciones sustitutivas. Ahora, no son pocos, Juan, los que en la derecha, los que en el oficialismo temen que se repongan muchas indicaciones en la sala, que dicho sea de paso es parte del trámite habitual de cualquier proyecto en el Congreso, pero podría repetirse el escenario de 20 horas, 15 horas de debate al interior de una comisión antes de llegar al plenario el miércoles.
Podría, lo que tiene que ver con comisión no se va a repetir, porque por lo pronto lo que tiene que ver con medio ambiente y trabajo es considerablemente menor que lo que se vio la semana pasada en Hacienda.
Claro.
Ahora, claro, nosotros decíamos la sesión final de Hacienda duró 15 horas, pero la sesión del día anterior duró como 4 o 5. Entonces, de ahí que también uno puede decir, se demoraron efectivamente casi 20 horas en despachar este proyecto. Ahora, ¿por qué se demoraron casi 20 horas? Es que finalmente ingresaron casi 1.600, en realidad no, ingresaron 1.603 indicaciones a la votación. Casi todas ellas fueron rechazadas porque no fueron admitidas y porque las modificaciones presentadas por el gobierno volvieron incompatibles todas las demás.
Claro.
Pero si empezamos a sumar sobre todo las cientos de indicaciones que estaban mal escritas, que ingresaron una vez, que fueron devueltas, que ingresaron por segunda vez y que en la segunda vez estaban igual de malas, uno tiene que decir que ingresaron por lo menos unas 400 indicaciones que estaban mal escritas, más las indicaciones que se fueron eliminando en el camino. Estamos hablando de un número gigantesco de indicaciones. La diputada Pamela Giles en un momento hizo el comentario de que ella había se había convertido en patrocinante de 2.800 indicaciones. Y todo esto abre una posibilidad de que las indicaciones, que son indicaciones, para que la gente lo entienda, son solicitudes de modificación de aspectos específicos, ya sea de una frase, un principio, un concepto, un número de ley, entre otras cosas, y que fueron rechazadas porque constitucionalmente no se podían, porque el trámite no lo permitía, o porque lo que se modificara según lo mismo que había presentado, pero hecho por el gobierno, dejaba totalmente inútil la posibilidad de modificar eso que solicitó algún legislador. Bueno, todo eso podría volver a ingresar en este trámite, y eso también genera ya ciertas planificaciones. De partida, ayer, medio en broma, pero también medio en serio, el presidente de la Cámara de Diputados ya dijo que los funcionarios de la Cámara están preparados para tener a su cargo el folclore habitual de la Cámara de Diputados, los vituperios, los fondos con los consomés, los tapaditos, las galletas. De hecho, nos encontramos hasta con unos sifones de soda la semana pasada en la Comisión de Hacienda. Pero más allá de todo esto, el debate va a estar marcado por el problema logístico que generan las indicaciones, que tienen que ser recibidas, que tienen que ser leídas, que tienen que ser organizadas según el artículo al que hace mención, según el orden de lo que se propone. Todo eso no lo hace una inteligencia artificial, lo hacen funcionarios, y que seguramente van a tener una jornada particularmente compleja, porque luego tienen que generar un documento base, que es el llamado documento comparado, de distintas columnas con, por una parte, la ley vigente, por otra parte, el proyecto que propone modificar el gobierno, por otra parte, lo que propone modificar la comisión, y por otra parte, las indicaciones presentadas por los legisladores. Un documento que, si en lo que vimos en Hacienda vimos sobre 600 páginas, aquí seguramente vamos a estar hablando de mucho más de eso, considerando lo que hoy tiene que despachar Medio Ambiente y Trabajo. Vamos a escuchar a dos de los legisladores que van a tener harto que hacer durante esta semana: el diputado Juan Santana, del Partido Socialista, y quien es presidente de la UDI y también presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Guillermo Ramírez.
El llamado que nosotros le hacemos al gobierno principalmente es que pueda adoptar una forma distinta de tramitar esta reforma tributaria, la cual ha sido cuestionada además en respecto a las facultades que nosotros utilizamos en la presentación de indicaciones.
Lo que va a ocurrir el miércoles es que la ley se va a aprobar en el Congreso. Si se va a aprobar en una sesión de 8 horas o de 27 horas, no lo sé. Va a depender de la cantidad de indicaciones que la oposición renueve, porque pueden renovar las 2.000 indicaciones.
Ya, solo recordemos, Juan, que esta mega reforma incluye diversos aspectos, no solo el tema tributario, y algunos de ellos fueron cuestionados ya en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa justamente con todas aquellas normas que formaban parte de este proyecto y que fueron parte de toda una polémica también?
Antes de eso, me hacen un comentario por WhatsApp. Es la segunda vez en el despacho que escuchamos al legislador hablar de 27 horas, como si esto fuera una suerte de teletón. Y alguien también me pregunta, ¿son varios documentos aparte los que se generan uno con la ley? No, es todo un documento que está hecho en columnas. Entonces, es un solo documento con 5 columnas, por lo menos, y por eso es finalmente la extensión, y eso es lo que finalmente explica las resmas y resmas de hojas que se vieron durante la semana pasada en Hacienda. Hablemos de los puntos que quedaron rechazados en la comisión. Dos importantes: el uso de la inteligencia artificial para crear contenido sin derechos de autor, la eliminación de la franquicia Sense, y también uno que generó una extrañeza: la contratación de parientes en el Ministerio de Obras Públicas. Son iniciativas que no deberían ser ingresadas para esta votación, pero podrían ser reingresadas por legisladores y podrían ser reingresadas por el gobierno si es que el proyecto de ley de reconstrucción pasa al Senado. Lo importante cae en las consecuencias que pueden existir si estas medidas avanzan. Ya hemos hablado largamente de la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que puede pasar en lo que tiene que ver con el Sense? Vamos a escuchar al economista y socio del estudio La Firma, Fidel Bennett, quien advirtió una crisis laboral que podría dejar a más de 30.000 personas sin trabajo si esto llega a ocurrir.
Los principales riesgos que se identifican es que más de 30.000 trabajadores ligados a más de 2.000 organismos de capacitación pueden quedar sin trabajo, lo que por supuesto podría generar algún tipo de crisis laboral, sobre todo a nivel regional. Pero además, para el sistema de capacitación, para los trabajadores, para la formación del trabajo en general, quedaría una institucionalidad totalmente desmantelada, sobre todo después de haber conocido los recortes propuestos por el Ministerio de Hacienda para el CENSE.
Saquemos la calculadora, muchachos, amigos de ADN. Dale. El gobierno llega a este martes con 76 votos a favor. Todo el oficialismo más el Partido Nacional Libertario. El Partido de la Gente, recordaremos, se ha posicionado como una colectividad que puede tener peso en esta votación. Ha decidido entregar su apoyo al proyecto con 13 votos que se suman a la iniciativa del gobierno. La semana pasada, Paula, Mauricio, La Moneda dijo que iba a cumplir con su palabra, con su parte de la palabra, en el acuerdo firmado con el PDG. Hoy se va a presentar un proyecto de ley con propuestas del PDG. Lo presenta el gobierno, con iniciativas para la clase media. Será hoy en la tarde en la Cámara de Diputados.
¿Qué es lo del IVA de los pañales y los remedios?
Uh-huh. Exacto. Y eso nos permite sentenciar y casi confirmar que al menos la ley de reconstrucción va a ser aprobada mañana, el miércoles, con 89 votos. Uh-huh. Los 66 más los 13 del PDG. El gobierno quiere que este número se acerque más a los 100, pero recordemos que si no llega a los 78, la iniciativa se va a archivar por un año, lo que hace que para el gobierno sea a esta altura más importante asegurar los 13 votos del PDG e ir a buscar, porque ya también lo hemos dicho, el PDG no tiene legisladores en el Senado. La negociación con la Democracia Cristiana, que estaba en curso en este trámite, se va a ir chuteando de alguna forma para ir hacia el Senado. Ayer el ministro del Interior también deslizó que habían sectores que podían tomar decisiones por sus propios medios sin dejarse influenciar por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Le respondieron desde todas partes y de hecho también en lo que respecta a estas iniciativas para la clase media, legisladores del Partido Socialista en el Senado, a finales de esta semana pasada, también presentaron indicaciones y un proyecto de ley que va en la misma dirección, así que de alguna forma empiezan a chocar por lo menos tres iniciativas de apoyo a la clase media en el contexto de este debate de la ley de reconstrucción.
Sí, son bien interesantes, Juan, las declaraciones particularmente del ministro del Interior este fin de semana en una entrevista en el Mercurio, porque dan cuenta de eso, ¿no? Dan cuenta de la confianza de que los votos los tienen y no sé si holgadamente, pero con soltura para avanzar en la Cámara de Diputados. Recordemos que además del PDG está la situación de Jaime Mulet y de René Linco, que le entregan dos fotos que efectivamente son claves. ¿Y por qué digo que tengo la sensación de que en ese sentimiento se sustenta la declaración del ministro del Interior, Claudio Alvarado? Porque su apuesta es a abrir la conversación en el Senado, y él lo plantea con todas sus letras, particularmente con el socialismo democrático, con partidos como el PPD y el Partido Socialista. Y esto tiene que ver también con que las fuerzas de centro izquierda están conscientes de que en la práctica el oficialismo tiene los votos para aprobar la ley en la sala, que esta negociación con el PDG los deja un poco offside y fuera de juego, y que pese a todo también ya la propuesta alternativa no lograron instalar ni articular un relato ni una propuesta que todavía haga eco en la ciudadanía. De ahí que Claudio Alvarado lo que busca también es introducir una cuña en esa frágil tregua y unidad que consiguió la oposición en torno a este denominado proyecto de reconstrucción, porque lo que le dice al PS, lo que le dice al PPD, es ustedes tienen una tradición republicana de avanzar en consensos y el diálogo. Honrenla, ¿no? Honrenla más allá de la presión que pueda ejercer la izquierda más radical, según el gobierno que está en el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se dificulta para el PS y el PPD, a propósito de esa frágil tregua y unidad, optar por cuerdas separadas en la discusión en el Senado, y así se lo han hecho ver en las últimas horas al ministro del Interior, ¿no? Más allá de que existe también la sensación de que hasta acá a la oposición no le está dejando ningún rédito su posición en el trámite de esta mega reforma, pero por ahora la DC y el PS, Juan, le han dicho al ministro del Interior, no, nosotros así como están las cosas, vamos por el rechazo.
No, y ojo ahí que no se vaya a transformar, particularmente la frase, digamos, en esta entrevista del Mercurio, de la tutela, no se vaya a transformar en un efecto boomerang, porque la frase textual es que viene el momento para que el socialismo democrático pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista, como si ellos estuvieran subordinados en el socialismo democrático a lo que dicte, a lo que mande el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso evidentemente ha generado ayer en redes sociales un rechazo inmediato de los antiguos concertacionistas, y no vaya a ser que esa frase y ese término en particular de la tutela termine transformándose.
Sí, claro, pero está en un lugar complejo el socialismo democrático, porque efectivamente es esa la cuña que el gobierno apuesta instalar a propósito de su confianza, ya decía yo, Juan, de lo que va a pasar muy probablemente este miércoles en la Cámara. Pero no son pocos los que en el socialismo democrático y en la actual oposición tienen esa sensación de que hasta acá no han ganado, ¿no? Que no han tenido, que no han sumado ni un punto en esta discusión, que no deja réditos quedar abajo tampoco de ese debate, y algunos han dado señales en esa línea. Pero la presidenta del PS ha salido a decirle al ministro, o sea, no se exceda, nosotros somos parte de este bloque y por ahora, así como están las cosas, no vamos a avanzar en una aprobación más allá de los duros términos de los que ya nos hemos planteado en relación al proyecto. Ahora, en el Senado la historia es distinta.
Sí.
¿Qué tendría que pasar para que el socialismo democrático modificara su rechazo basal a esta iniciativa? Eventualmente uno podría decir, Juan, que consiguieran en una negociación compensaciones potentes que les sirvan para convencer a sus bases, a sus parlamentarios y a la ciudadanía de que en esto se puede avanzar, porque el gobierno ha dicho súper categórico también que el corazón del proyecto no se va a modificar ni se va a mover un milímetro.
Claro, si se modificara el corazón, se podría pensar en algo. Si se hablara de una gradualidad en la rebaja del impuesto corporativo, se podría hablar de algo. Pero está bien compleja el panorama, sobre todo cuando el gobierno aprovecha el reglamento de la Cámara para modificar sustancialmente el texto y que los legisladores queden fuera de combate. Son las cosas que vamos a tener que ver en el camino de esta ley. Ahora, sí, no nos olvidemos de la otra amenaza que la hemos escuchado 6 o 7 veces. Si este proyecto se rechaza, se suspende su discusión por un año y el gobierno ha dicho tenemos otras herramientas como los decretos y otras medidas administrativas. El gobierno va a avanzar igual, con los votos, sí, sin los votos, con la aprobación o con el rechazo. Eso es un hecho, lo ha dicho el presidente, lo dijo en campaña, lo dijo como presidente, lo dijo el ministro de Hacienda antes de ser ministro de Hacienda, lo ha dicho siendo ministro de Hacienda. Por ende, efectivamente, es muy poco el margen que tiene un sector político, a menos que, insisto, logren algo como una gradualidad, sobre todo la rebaja del impuesto corporativo.
Hoy día el margen lo tiene.